Shalom amigos, bienvenidos a este estudio que nos comparten nuestros amigos de Refinando Corazones. Los saludo a su amiga y servidora Hanna Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz. Sean bienvenidos todos a esta hermosa clase que imparte el Rabino Asher Kakua. Y pues bueno, vamos a continuar descubriendo nuestra luz interior. Bueno amigos, agradecemos a las personas que colaboran para que esta clase se realice y aclaramos que esta clase fue grabada con anterioridad. Así que amigos, cedo la palabra al Rabino Asher Kakua para que nos comparte este hermoso mensaje.
Nuevamente buenas tardes a todos. Baruch Hashem, continuamos con este espacio que nos brinda el grupo Mujeres de Conexión y bueno, vamos avanzando en lo que es el estudio del libro, de mi libro, Descubriendo tu Luz Interior, que precisamente es un viaje al interior de uno mismo, empezar a ver esos potenciales tan grandes que tenemos y también empezar a ver las cosas que también necesitamos depurar. Entonces, es una guía que ayuda al lector precisamente a empezar a hacerse consciente de muchas cosas que tal vez en algún momento no pensaba, no estaban en su radar, por decirlo así. Y bueno, vamos a continuar. Si no estoy mal, quedamos en el capítulo 8. Capítulo 8, leímos, si no estoy mal, me corrigen, leímos lo que fue la Geburá, la Sefirá de Gesed y Geburá. O sea, empezamos, como dije, este capítulo tiene introducción a hablar de estos, lo que dijimos también en algún momento, colores, como los colores primarios, emociones primarias, que vamos a ver precisamente en el capítulo siguiente, cómo se empiezan a mezclar todas estas emociones en nuestra vida, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de precisamente de incluso con lo que respecta a nuestro manejo emocional también interno. ¿Ya? Entonces, estamos en el capítulo 8 en la Sefirá de Tiferet, que se traduce generalmente como belleza. Es la tercera Sefirá, tenemos Gesed, Geburá, que lo miramos ya, y estamos en la página 74 en la Sefirá de Tiferet. Como dije la vez pasada también, vamos a encontrar a veces en otros textos, otros libros, otra forma en que traducen estos nombres. Belleza es más común, traducirlo como belleza, pero también a veces se puede traducir como verdad, como vamos a ver. De hecho, sí lo maneja el libro que habla para las naciones, verdad. Y todo esto es, obviamente, todas son ciertas, son formas de ver, de ver, digamos, diferentes una sociedad. Acá en el libro yo la coloco también como armonía, también otra manera de entenderla. Tenemos belleza, armonía o verdad. Son los tres significados, vamos a decirlo así, que yo le coloco en el libro. Entonces, ¿qué significa esto? Como ya hemos hablado, no se trata de andar, pues, por esferas muy elevadas, hablando de conceptos cabalísticos y cosas así, que no tienen ningún sentido en la práctica o no nos sirven en la práctica para mucho. Pues acá, la idea es aterrizar todo a una práctica diaria. ¿Y qué podemos decir entonces de Tiferet? ¿Cómo se manifiesta Tiferet en nuestra vida? Miren que esto es importante, lo que acabo de decir. ¿Cómo se manifiesta Tiferet en mi vida? ¿Sabes? Porque a veces vamos a ver personas que uno puede ver que tienen una dificultad en refinar una cualidad a veces. Por ejemplo, personas con baja autoestima son personas que tienen que trabajar en la actividad de output. Entonces ahí uno puede empezar, después de que uno repasa y comprende un poco esta cosa, uno empieza a saber dónde enfocarse y entonces ir a trabajar en ese aspecto. Por eso el libro es un libro como de repaso, de guía, de constante lectura. Y en la medida que la persona va identificando ciertas cosas de su vida, de su personalidad, entonces puede ir a esa sección del libro y estudiarse, reflexionar sobre esa semana, sobre la semana completa de esa cualidad. lo que estamos haciendo, yo le comenté a las personas de ese curso que para efectos del curso había que trabajar bastante en una semana de NETSA, que es resiliencia o victoria o superación, y en la semana también de seguridad, disciplina. O sea, esas personas que un curso de otra cosa, yo les dije, si quieren avanzar bastante en este tema, profundicen en mi libro, y reflexionen y estudien todas las semanas de Geburah y toda la semana de Netza, ¿eh? Entonces ya uno va empezando a ver el trabajo personal, como quien dice, con un poco más de claridad. O sea, acá, ¿qué significa Tiferet? ¿O cómo Tiferet se manifiesta en mi vida? Vamos a entenderlo, dice así. Esta cualidad está muy relacionada con la verdad. Y esto tiene que ver con la verdad absoluta que es Dios, que es la Torá. Descubrir esa verdad es en un mundo donde Dios oculta la naturaleza, la cotidianidad, lo aparentemente negativo, es buscar esa verdad. Para las naciones se hizo más fácil echarle la culpa, entre comillas, al Satán o los demonios de lo malo que ocurre. Cuando una persona ha llegado a dimensionar la unicidad de Dios y sabe con certeza que todo viene de Dios y todos estos entes están subyugados a su voluntad, entonces eso que percibimos como malo no es más que una fachada de un bien mucho mayor. Es decir, cuando una persona llega a la verdad y la comprende, según el nivel de sus esfuerzos, eso es importante, porque todo va a depender de qué tanto se esfuerza la persona, qué tanto profundiza, también va avanzando en la medida de sus esfuerzos. Acá, cuando una persona llega a la verdad y la comprende según el nivel de sus capacidades, como que ahora tiene una luz que le permite ver las cosas de otra forma, empezará a ver y reconocer los milagros en su día a día. El pan de la unicidad enseña que incluso la partición del Mar Rojo y todos los milagros ocurridos en Egipto son pequeños comparados con el milagro de la creación. Pues la creación de un universo salva para nada. Es decir, increíble, es increíblemente inexplicable la cosa de nada, como Hashem hizo con la creación. En cambio, los milagros que se dan luego de que el universo y la tierra fueron creados son pues son del nivel de algo a partir de algo ya existente. Igual son milagros, pero la creación supone un milagro mucho más grande. ¿Okay? Entonces, resumen aquí esta primera parte. Tiferet es verdad. También encontramos también que hay personajes en la Torá presentando estas sefirot. ¿Se acuerdan que escuchaba tanto de que no, que Abraham era Gesed? O sea, predominaba la cualidad de Gesed, Abraham recibía a todo el mundo, daba comida a la gente y enseñaba sobre el monoteísmo. Entonces, identificamos a Abraham con la sefirá de Gesed. También identificamos a Isaac con la sefirá de Geburah. ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad de, incluso a pesar de tener de pronto temor, aceptar la voluntad de Hashem en la que era. Cuando Hashem le pide a Abraham que le dé a su hijo en sacrificio. Entonces, en el Maxor de Rosh Hashanah de Sefaradí, hay una conversación muy linda entre Abraham e Isaac. En este momento la queda muy conmovedora, me gusta muchísimo. Ahí Isaac le dice: Padre, por favor, sujétame, o sea, que invalide el sacrificio. Ah, como quien dice que yo me mueva y entonces se haga se invalide el sacrificio. Vemos esa capacidad de Isaac de autorrestringirse, o sea, tenía temor, o sea, sin duda, pero su importancia era precisamente su enfoque, era servirle al creador. Dicen que se entrecorta el audio, confirman si todos les pasa lo mismo o de pronto
Sí,
es algunos. ¿Sí?
se escucha bien, Rafa.
Se escucha
La señal está
entrecortado.
muy mala, pero es en todos lados. O sea,
No,
acá
yo
a veces
escucho bien. A
es
ver,
que la
¿quién
se
es?
escucha bien.
Sí. Algunos me escuchan bien, otros no. Entonces me confirman bien, sí. Un segundo. En este momento me está escuchando bien.
Yo no escucho bien, Rabino. Ya.
Sí,
Pero
ahí
es la
mejoró.
señal.
Mejoró.
Es
Yo
la señal.
sí.
Por rato se daña, pero es la señal, Rabino. Es el internet.
Okay. Sí, a veces se entrecorta. Bueno, la verdad es que no sé qué pasará. Acá tengo buena conexión y el micrófono está funcionando bien. Igual déjenme reviso aquí un
La
momentito.
conexión nuestra, yo estoy pensando que es la mía. Acá está muy mala la señal.
Okay, bueno, igual son pues, si no se pierde la claridad. Bueno, gracias por avisarte. Estaba diciendo entonces que Isaac representa esta calidad de yogur. También, entonces, ¿quién viene? ¿Quién viene a representar entonces? ¿Quién sabe?
Jacob.
Jacob, exactamente. Jacob representa la cualidad de Tiferet. Y precisamente, ¿por qué? He dicho precisamente que hay muchas cosas. Por ejemplo, hablamos de Adán, de Isaac, de Jehová. Y Jacob no solamente Tiferet, sino parte de la Biblia. Entonces, ¿logra dar y todas las, digamos, pues, las ideas de él, entonces, surge un voluntad. De él surgen entonces a los tribus, etc. Pero también difiere con la verdad, en este caso, obviamente, de Hashem. Pero también ya todo relacionado con este atributo de verdad. ¿Ya? Entonces, esto no es casualidad también. Encontramos esa equivalencia con algunas personas de la Torah. Entonces, diferente es la armonía, o sea, logra minimizar estos dos objetos, este figura, uno hacia la derecha, otro a la izquierda, diferente de un equilibrio. O sea, logra armonizar con armonía, equilibrio también, o sea, porque está en frío, entonces, como ese punto en el que se armonizan estas dos fuerzas opuestas. Y también es esta verdad. Precisamente se busca que eso se exprese de la verdadera manera en que se expresa algo cuando está equilibrado, cuando está refinado, cuando está en armonía. Todo eso lo hace bien, lo hace débil. Todo eso también puede estar funcionando. Y esa es la primera parte del texto acá. Ahora sí, sin embargo, dice acá lo siguiente. Y fuera en la capacidad de reconocer los milagros en lo cotidiano, en los sufrimientos o dificultades, en la salud en lo que Hashem nos provee, en mi pareja, en mis hijos, etc. O sea, ahí está porque se relaciona con la calidad de verdad. Y por qué Jacob tiene que ver aquí también. Jacob dice en Pasión que dijo: Katonti, Mikola Hasadim, me he vuelto pequeño de todas tus bondades y toda tu verdad. Así lo he dicho en Pasión. ¿Cuándo dijo Jacob eso? Precisamente cuando le ha hecho le ha ido tan bien así todo eso que él sintió pequeñecido y se con toda la verdad hecho conmigo. Entonces hay un atributo de Jacob reconociendo la verdad o reconociendo los milagros de Hashem, que como dije, el milagro no solamente es algo extraordinario, sino precisamente aquí vemos muchas cosas que hoy día tenemos, y a veces no solamente las carencias, entonces falta un poco, pero es también relacionado político tema de agradecimiento. Para empezar a ser agradecidos, hay que primeramente tomar a reconocer las cosas. Pero Tiferet está relacionado con esa pluralidad, esa capacidad de reconocer los milagros en lo cotidiano. Ya. Un ser humano expresa esta cualidad cuando logra percibir la verdad en vivo de mentira, entre comillas. Un mundo en el que aparentemente tiene victoria. En un mundo donde podemos estar ciegos, entre comillas, o subyugados por la oscuridad aparentemente predominante. Es un gran reto aquel que ya ha aceptado sus siete leyes de manera consciente, ya salió, ya dio un gran salto en este camino de la verdad, y este reconocimiento va de la mano con la humildad, pues como veremos en el siguiente capítulo, el orgullo dificulta el crecimiento y el reconocimiento de la verdad. Incluso la verdad de lo que soy y puedo llegar a ser, reconociendo su potencial como ser creado. Por tanto, en la medida que una persona refina su carácter, también está revelando la verdad, o sea, su verdad, lo que es él verdaderamente. Escuchen eso. Porque aquí se relaciona también el estado personal de humildad. En la medida que una persona refina su carácter, la persona empieza a trabajar en esto, está empezando a hacer que lo que verdaderamente es esa alma que salga un poco a flote. Continúa acá. Dice, segundo, dice, por lo tanto, la medida que la persona refina su carácter también está revelando la verdad. El ser humano es más que un ser creado solo para nacer, crecer y reproducirse, como la biología de la vida. Un ser vivo es aquel que se hace consciente de Dios y de sus responsabilidades como ser creado. Escuchen eso. Un ser vivo es aquel que realmente se hace consciente de la divinidad, consciente de Hashem primeramente. Y al empezar esa conciencia, pues ahora usted también responsable de sus actos, de las cosas que hace. Okay. Dice, pero también es armonía, como estamos diciendo, equilibrio, una realidad armoniza o equilibra el rigor de Urá, con la disciplina que también es Urá, o la armoniza con el amor o la benevolencia, una cualidad que nos permite corregir, disciplinar con amor, tal como Hashem mismo lo hace con nosotros. Le permite al individuo equilibrar sus emociones consigo mismo y con los demás, ya que puede ser correctamente duro, incorrectamente duro consigo mismo, demás. Desde su nacimiento y el celo de su hermano, su vida de su casa, por temor a que su hermano le mate, le engaño de la mano de su esposa, la pérdida de Joseph de su lado y muchas más cosas. Sin embargo, en cierto momento, Jacob le dice a Hashem, me vuelvo de las verdades y de toda la verdad. Esto está en Génesis 32, 11. Lo acabamos de decir, pero aquí está la cita. Eso es el versículo 32, 11. Ahí dice Jacob, me he vuelto pequeño de todas tus bondades y de toda la verdad. El ejemplo perfecto. Todo ahí. De las dificultades. Como dijimos al inicio, esto se refiere también a la Torah, y en el caso del judío está relacionado con el estudio de Torah, que es obligatorio. Para el judío no existe obligación alguna de estudiar Torah, pero se refiere como un precepto para que él, para él, de que estudie diariamente la Torah, además de que hay partes de la Torah prohibidas para el Mahajirán, principalmente la Torah oral, el Talmud y Kabbalah. Sin embargo, puede ser lógico que un judío estudie lo que tiene permitido en aras de conocer la identidad de Dios. Lo que debe hacer para mejorar, no necesariamente hacerlo todos los días como algo fijo, pero es loable, es porque estudie y profundice en sus leyes hasta el punto de que sea comparado con el vengador, como ya saben. La buena expresión de este tributo es el atributo de la piedra. Cuando uno estudia Torah con humildad, y esto le ayuda a mejorar y saber reconocer límites y la orientación de los rabinos. En cambio, cuando un estudio solo hace germinar malas cualidades como orgullo y altivez por sentirse superior para demostrar cuánto sabe lo que está, solo está corrompiendo este atributo de sí mismo. En el próximo capítulo analizaremos el segundo de la cotidianidad y las relaciones interpersonales. Entonces, imagina que me saben, no tiene la obligación de esperar. Perfecto. Claro, cuando no la tiene, si no lo hace, pues el día no lo hace, pues no es el pecado. No está pensado como un presente. Pero es lógico que estudie Torah Porque esto, al enfrentarse con esta verdad, que traducimos en la verdad absoluta, ¿no? Que eres su corazón, ¿no? Al imaginar el futuro de empezar a estudiar Torah, va a empezar a entonces, entonces va a empezar a que esta verdad interior también empiece a. Pero otro concepto que es mi Hasidei de los guiados de naciones. Entonces, sí, muchas personas aceptan los preceptos. Y eso les hace. Pero pocos trabajan para ser guiados de la nación. Y personas que están trabajando para poder crecer. Y acá reina. Los profesores muy elevados porque no se escucha nada, se escucha muy cortado. Yo quiero saber, en verdad, algunos dicen que sí se escucha, otros no se escucha. Entonces, bueno, tenemos que definir, debe ser que no es mi problema, o sea, no es mi problema de conexión, porque si algunos me escuchan bien, no es mi problema de
Rabino,
conexión.
ahora casi no se entendió. Hermano, tengo la cámara porque yo creo que el internet mío pienso acá. Pero
Yo
sí.
también he entrado varias veces y pensaba que era el mío y sí se escucha un poquito entrecortado.
Sí, hay
Y
momentos
así
que no
quedó.
estoy ocupado. No, no se escucha bien. Pero es la señal en sí, o sea, no es la conexión, es en todos lados. Hay un
No, puede
problema.
ser que hay conexión en
Pero
mala
general,
conexión en los otros lugares.
no
Vamos
hay
a
un
ver, averiguar
problema.
aquí. Sí, Raelita, vamos a ver si de pronto otras personas también tienen más conexión, están en otros países también. Entonces,
¿O será por
¿ahí me
las
escuchan
cámaras?
mejor?
Y
No,
ahí
no
se
creo.
escucha perfectamente bien, allí sí.
¿Qué fue?
¿Sí?
Usted ahí, muchas
¿Sí
gracias.
me escuchan bien? Ok, dice Deifani que sí.
Yo no escucho
Escuchan
bien
bien.
rap tampoco.
Sí.
Bueno, entonces vamos a avanzar. Estaba diciendo que hablando sobre la cualidad de Tiferet, estamos hablando de que para es una persona descubrir la verdad, o sea, sus esfuerzos, tiene que ver la Torah con la cualidad de verdad. Entonces, como dijimos que Jacob también está relacionado con esta cualidad. ¿Y cuál es una de las cosas que me enseña Jacob? Precisamente la capacidad de ver esa verdad que está oculta detrás de muchas cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta dentro de este mundo que Hashem se esfultó. Entonces, también hablamos del trabajo personal. Cuando una persona acepta los siete preceptos, cuando acepta los siete preceptos, está de alguna manera apegándose a ese atributo de verdad, porque está empezando a reconocer precisamente al creador, el monoteísmo, a creer que es uno solo. Pero decía, no todas las personas, algunos se quedan allí. O sea, una cosa es ser un justo de las naciones, esa persona que acepta los preceptos, y otra cosa es ser un piadoso de las naciones, que también lo conocemos, mi Hasidei un modo de hablar. Entonces, una persona que acepta las siete leyes, eso es básico, digamos, o sea, es un gran paso sin duda, pero sigue siendo algo básico. Pero cuando la persona sigue avanzando, ¿y cómo va a avanzar entonces? Tiene que conectarse con Torah. Por eso, en la medida que se conecta con ese atributo de verdad, que en este caso lo llamamos, ¿cuál es la verdad absoluta? Pues Hashem mismo. Y Hashem y su Torah, Hashem se condensó, por decirlo así, en la Torah y nos revela toda la información que necesitamos nosotros para poder avanzar y crecer en este mundo. Cuando la persona viene, acepta las siete leyes, dio un gran paso. Pero si no prosigue en el estudio de la Torah, si no avanza, si no todos los días, por eso decía que no es un precepto, pero es lógico que el Bajida lo haga, mucho más si queremos hacer ese trabajo personal. Si la persona no avanza en eso, entonces no se llega a llamar un piadoso a las naciones, porque la Torah le debe llevar a ese trabajo personal, a ese crecimiento, a esa corrección. De todo lo que tiene que hacer, ¿ok? Entonces, además decíamos que eso es un ser vivo, o sea, un ser vivo es aquel que se hace consciente de Dios y de sus responsabilidades como ser creado. Tiferet también es armonía, equilibrio, una cualidad que armoniza, equilibra el rigor o la disciplina, ya eso lo habíamos leído. Y estamos hablando de Jacob, pero esta última parte que leímos fue que Cuando la persona estudia, entonces se le equipara, ese noáquida se le compara como el coengador, como el sumo sacerdote. No es literal, no es que se vuelva un sumo sacerdote, pero se le compara a esa persona que en su servicio está muy cercana al creador, como el coengador. Entonces, esto tiene que ver con la cualidad de Tiferet, que es armonía. ¿Okay? Ahora tenemos la otra cualidad, Netzach. Netzach, que como decíamos, lo traducimos a veces como victoria. Yo le pongo este término acá de resiliencia, que es un término muy, muy conocido últimamente. Superación, compromiso. O sea, podemos encontrar que Netzach, esa cualidad que se puede definir como victoria, aterrizándolo un poco más al trabajo personal, podríamos relacionarla con resiliencia, con la capacidad de superación. Compromiso. Entonces, aquí podemos identificar, para poner un ejemplo, personas que pueden tener problemas en esta cualidad y necesitan reforzarla. Son aquellas personas que precisamente les cuesta emprender algo nuevo. No necesariamente un negocio, puede ser una meta personal. A veces tienen miedos. Los miedos les superan, entonces por eso no empiezan a trabajar en algo. Entonces, son personas que les cuesta dar ese primer paso. Entonces son personas que tienen que trabajar en esta cualidad de Netzach, de superación. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues entonces estudiando la semana que tiene que ver con eso. También aquí podemos encontrar aquellas personas, el lado contrario, aquellas personas que están, como quien dice, echando para adelante con proyectos, con cosas, y pueden llegar a ser obstinados, pueden llegar a ser tercos. Entonces, esta es una cualidad que se corrompió de superación. O sea, ¿por qué? Porque se lleva al extremo en que prácticamente no se detiene cuando hay que detenerse. O sea, allí se torció un poco la cualidad y entonces en vez de uno ver una persona luchadora, lo que es una persona obstinada. Ya, entonces ahí vemos cómo se puede distorsionar una cualidad que es buena. Todas las cualidades son buenas, pero entonces obviamente cómo se distorsiona allí. Netzach. Entonces dicen, esa es una cualidad relacionada con el compromiso y superación, crecimiento personal, la tenacidad. En el Ben Noach se refleja en su camino a la verdad, dejando atrás los errores y la idolatría. Podríamos decir que la primera victoria en el Noachida es la aceptación de las siete leyes que Hashem le ordenó. Para este momento, la persona ha venido luchando internamente y externamente con todos los preconceptos adquiridos en las religiones, limpiando y depurando sus ideas, ya que el cristianismo mezcló verdades de la Torá con mentiras creadas en su nueva religión. Estas luchas internas, al encontrarse con que lo que había creído es mentira y poner sus conocimientos a un lado para iniciar de nuevo, implican humildad, pero al mismo tiempo fortaleza y tenacidad. Externamente también hay lucha con sus familiares y amigos, quienes empiezan a marginarle o criticarle o convencerle de su aparente error. Todas estas luchas ameritan tenacidad y compromiso consigo mismo. Yo he escuchado de personas que prefieren no leer, o sea, pueden saber, no, yo de pronto estoy mal, pero no quiero ni que me hables de eso, ni quiero que leer sobre eso, porque entonces me voy a poner mal. O sea, como dice, voy a choquearme un poco con esa información. Entonces, prefieren estar en su situación de comodidad. ¿Ya? A veces tienen dudas. Dice, bueno, pronto esto que yo creo, tiene algunas preguntas, dudas, pero a veces no dan ese paso precisamente de buscar, indagar, y prefieren quedarse en su situación de comodidad allí. Entonces, cuando el Nojita da ese paso, que empieza a buscar, empieza a acepta sus siete leyes, va a haber muchas cosas, muchas luchas que va a tener. ¿Ya? Incluso luchas que podemos internas, podemos decir las de luchas internas, y otras luchas que pueden ser con la familia. ¿Ya? La familia dice, llegó diciembre, digamos, entonces la cena de Navidad y quieren que vengas acá, por favor, y que porque estás cambiando, entonces empieza a tener problemas a veces con familia, con cercanos, porque no sé por qué, pero la gente tiende a que, o sea, tiende a hacer que el otro haga lo que a él le parece, lo que le gusta. Entonces, va a haber luchas allí. O sea, va a haber luchas en la persona no ágida, va a haber luchas, y allí entonces es donde se puede ver ese trabajo en la Sefirá de Netzah, porque no solamente acepté las siete leyes y ya, va a haber muchas dificultades, va a haber cosas que trabajar y sobre todo cosas que enfrentar. El mundo en sí mismo también implica desafíos. El mundo es difícil, no hay descanso, no hay vacaciones, los problemas y las dificultades enviados por Hashem implican refinamiento, pero para eso hay que sobreponerse a los obstáculos y no desfallecer. Todo esto, si se va logrando, es un preámbulo a una mejor emanación divina y aumento de la conciencia de lo divino y mejores capacidades para emular a Hashem cada día. Pues también implica sobreponerse al mal interno y luchar por crecer personal y espiritualmente. Victoria implica para el no judío elevación con objetivos sanos y productivos que se consiguen a cabo de con dedicación y paciencia. Una persona que expresa esta cualidad de manera sana termina lo que empieza. Se enfoca bien, procura mejorar cada cosa que hace aprovechando sus capacidades. No pierde el tiempo, aunque también sabe que en momentos la diversión y la distracción o las vacaciones son parte sana del proceso. Una corrupción de esta cualidad es la terquedad, como decía, pues se necesita tenacidad y lucha en la consecución de los objetivos, tanto espirituales como materiales. Sin embargo, la terquedad es no saber parar cuando es necesario, ya sea para replantear las cosas o para analizar si que definitivamente ese no es el camino que se pensaba. Es por eso que siempre debe primar el intelecto, la inteligencia, la razón en todo lo que emprendamos. ¿Okay? Esa es la cualidad de Netzach. Victoria, resiliencia, como estamos hablando. Superación. Ot, sefirá de Ot. La humildad, reconocimiento, sinceridad o agradecimiento. Eso, así podemos entender la cualidad de Ot. Dice: en la medida que una persona desarrolla esta cualidad, agradece a Dios por cada detalle en su vida, pues reconoce que todo, absolutamente todo, depende de él. Asimismo, reconoce el potencial en sí mismo, pero lo asume con humildad, es decir, que sabe que también es un regalo de Dios. Personas que tienen problemas en esta cualidad, generalmente las personas desagradecidas, ¿ya? No solamente con Dios, sino también con las demás personas. O sea, porque no reconocen el asunto, o sea, no ven y tampoco, como dije, el agradecimiento está relacionado con esto, porque primeramente tú agradeces cuando tú logras reconocer algo, cuando tú logras ver esa ayuda, en este caso, la ayuda de lo divino, cuando se nos da cosas, a pesar de que tenemos, digamos, carencias, pero también miramos las cosas que tenemos, entonces eso es reconocimiento y eso lleva al agradecimiento. Okay. Y también en lo personal, en las relaciones interpersonales, son personas precisamente que les cuesta reconocer las cosas en el otro, o sea, las cosas buenas o las ayudas que le da. Entonces, a las personas que les cuesta agradecer, tienen un problema en esta cualidad. Tienen que entonces enfocarse en la semana de Ot, todo lo que implica la semana de Ot, ¿ya? O sea, ir estudiando pistas de cómo utilizar el libro, ¿okay? A veces, siendo sincero, uno dice, bueno, la verdad es que tengo tal o cual dificultad. Entonces, nadie más conoce eso que uno. Otras son inconscientes, van a ir aflorando en la misma que en la medida que la persona va estudiando, ¿okay? Pero bueno, eso es básicamente lo que la sefirá de Ot se manifiesta. La humildad no es falta de autoestima. Humildad es reconocer quién soy, qué cosas buenas tengo y qué cosas debo refinar. La falta de autoestima puede ser una distorsión de esta cualidad también. O sea, ahí estamos hablando de reconocimiento de lo que soy. ¿Ves? Entonces también esto va enfocado hacia afuera y hacia adentro. O sea, todas estas sefirot nos ayudan a interactuar con nosotros mismos y con los demás. Por eso decía, una persona puede ser desagradecida, pero al mismo tiempo una persona que, por ejemplo, una persona que dice, yo la verdad es que soy malo para esto, yo soy, si intento algo no me sale. Entonces, esa persona también tiene que trabajar en esa cualidad de Ot, sea, no, yo soy malo para esto, no, yo soy tal cosa, yo eso no lo puedo hacer. Esa persona se distorsionó, tiene un problema en la sefira de Ot y por eso le cuesta reconocer de lo que es capaz, ¿ya? Somos capaces de muchas cosas. Entonces, esa persona tiene que trabajar, como eso tiene que ver con el autoestima precisamente, en reconocer lo que soy. Yo también tengo una importancia, también tengo muchísimas cosas buenas. No todo es malo. Ahora, el hecho de que no sepas hacer algo no significa que seas malo, significa que no lo sabes, no tienes la información. Eso es una manera también en que se trabaja en la sefirá de Ot, en el reconocimiento de lo que soy, el reconocimiento de mis capacidades. Únicamente que cuando se es humilde, estas capacidades obviamente se las atribuimos como un regalo de Hashem y no como un ego distorsionado. Entonces dice aquí, Ot y Netzach van mucho de la mano. ¿Ves? Por eso una persona que sabe quién es, que reconoce su potencial y no se engaña a sí misma, puede trabajar más fácilmente en la consecución de sus objetivos. Sabrá en algún momento dónde se equivocó, reflexionará, replanteará y seguirá en su avance imparable, muy a pesar de lo que su entorno le diga o aunque no crean en él. También un padre puede afectar en su hijo esta cualidad cuando le hace creer a su hijo que no es capaz de lo que está soñando o cuando le trata duramente y exige demasiado, pues le puede hacer creer al niño que es un fracasado y afecta su percepción de sí mismo. Es decir, vean cómo este tema de los complejos a veces o las inseguridades están relacionados con la incapacidad de ver las capacidades que tengo. O sea, la incapacidad de ver lo bueno que soy, lo bueno, los regalos que Hashem me dio. Entonces, ahí, ¿y cómo un padre afecta a su hijo? Pues cuando precisamente le hace creer, o sea, vamos a decirlo así, mata un poco su autoestima. Un padre puede hacer eso con su hijo. ¿Y ese hijo puede sanar eso? Sí, claro, más adelante. En la medida que ya toma conciencia y puede trabajar, pero cuando nosotros trabajamos esta cualidad, entendemos entonces la importancia o el rol que jugamos en la educación de nuestros hijos y entonces vamos a saber más bien estimular eso, ¿ya? Estimular ciertas cosas, enfocar, darle como un orden a esa energía que a veces tienen los hijos, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. Yo desde pequeño siempre me compraban juguetes, después ya no me compraban juguetes porque yo los dañaba. Ya yo me ponía, me gustaba desarmarlos para ver cómo funcionaba. Ya, pero en ese tiempo no conocía el destornillador, entonces los desarmaba a veces rompiéndolo para poder abrirlos. Entonces yo era como muy, decía, una vez, algunas veces, mi papá decía, usted es dañino, o sea, me decía, usted daña las cosas. Entonces, hoy que ya yo soy adulto, yo digo, en verdad, lo que cuando uno tiene esa energía, un hijo tiene esa energía, tiene un poder de investigación, de indagar, de escudriñar las cosas, entonces eso no está mal. Lo que habría sería conducirlo, ya, conducirlo y orientarlo y darle fuerza a esa energía que hay allí. Pero a veces, como dije, los padres pueden decir cosas que pueden tener ese impacto y afectan en la autoestima del niño. Entonces, Ot y Netzach van de la mano precisamente porque precisamente una persona que reconoce su potencial lo va a trabajar y se va a forzar en llegar a esa victoria o llegar a esa superación, etc. De esa forma, en la medida que una persona agradece, se hace más consciente de la unicidad de Dios, lo que le ayudará en sus cambios personales, pues estará más preocupado por hacer lo que debe hacer en cuanto a lo que Dios ordena y también procurará alejarse de todo aquello que impide o sabotea su avance. De la misma forma, quien reconoce el valor de cada persona, de cada ser humano, no le falta el respeto, no le hace daño a su prójimo. La perversión de esta cualidad también es la blasfemia o la idolatría. ¿Ves? Aquí yo, si se dan cuenta, hablo un poco de qué se trata la cualidad y al final también hablo cómo se puede torcer o se puede manifestar de manera torcida esta cualidad. Aquí, por ejemplo, la perversión de Ot, de esta cualidad de Ot, de reconocimiento, de humildad, está relacionada con la prohibición de blasfemia. Pues es la falta de respeto o reconocimiento de Dios como único y absoluto. En su relación con el pueblo de Israel, el justo de las naciones reconoce la importancia del pueblo que recibió la Torá y conoce la tradición y puede enseñarle. De la misma forma, el judío reconoce la importancia de las naciones cuando se ocupa de orientarles en sus obligaciones, cuando ellos mismos piden la orientación. La antítesis de esto es el desprecio hacia el pueblo de Israel, la altivez que lleva al no judío a insultar o a faltar el respeto a los rabinos o a sus enseñanzas. Entonces, esta es, ahí vemos el tema de la blasfemia. Si no sabían, con respecto a la blasfemia se aprende también lo que es el respeto a los maestros, ¿ya? Y el respeto también a los padres, ¿ya? Por la de esta prohibición de blasfemia, pues, se aprende toda esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que como dije, empiezan un camino de gnosticismo, lo empiezan a conocer, empiezan a estudiar, pero a veces se creen que estudiaron tanto y llegan incluso a insultar o a denigrar a X rabino o lo que sea. Entonces, ahí vemos cómo se manifiesta eso. Esto está relacionado con la blasfemia. Si no reconoce a Hashem, pues no le respeta. Y si no reconoce la Torá, pues no le respeta. Y si no reconoce que un rabino estudió y que hay una tradición, porque para graduarse como rabino no es simplemente estudiando, es una persona que conoce, ha estudiado la tradición y que también tiene esas cualidades adecuadas. Entonces, esa persona ahora también llega a irrespetar entonces a los rabinos. Entonces, ahí estamos viendo cómo esa persona está manifestando una cualidad distorsionada de la sefira de Ot. La persona que no respeta a sus padres, la persona que no respeta al vecino, el irreverente, etcétera, la persona que no respeta a nadie, que sigue su propia ley, tiene un gran problema en esta cualidad. ¿Ya? No reconoce la importancia o el valor que tiene la otra persona y simplemente atropella a todo el mundo. ¿Ya? Ese es un problema de esta cualidad. ¿Ya? Ahí vemos precisamente, vamos entendiendo cómo eso que por allá está tan elevado, las sefirot y todo, acá vemos cómo se manifiesta en nuestras vidas. Por eso es que el libro va enfocado a esa parte práctica y cotidiana. Entonces, ese es importante cuando se aprende esto. Y si usted mismo puede hacer ese análisis y encuentra que a veces usted sí hace eso, a veces no respeta, a veces de pronto no le importa el otro. Ok, esto es una evaluación personal. Esto es muy interno. Y si la persona es humilde, como lo dijimos hace un momento, se da cuenta que en verdad hay una situación aquí que tiene que trabajar, que no es buena, y que entonces se va a forzar con la sefira del Netzach en poder superarse, en poder trabajar. ¿Y cómo se hace? Solamente superarse, no. Conectarlo también con la cualidad de Tiferet, de verdad. ¿Ven por qué, digamos, estas charlas de superación personal, que son buenísimas, muchas? A veces se queda en el camino ese trabajo porque no está conectado con la cualidad de Tiferet, de verdad. ¿Ya? Por eso, mientras no se incluya eso en la ecuación, la autosuperación puede quedarse a medias. O sea, aquí vemos cómo se conecta todo. La persona primero reconoce que tiene un problema, ¿ya? También reconoce que tiene muchas cualidades que está haciendo uso ahí, su cualidad de Ot, de reconocimiento. Ya. Además de eso, ahí está mezclada humildad, porque el que es humilde es el que empieza a identificar esas cosas en sí mismo. El que no, simplemente yo soy así y tal cosa. Entonces ahí está también mezclada la sefira de Malhut, que vamos a ver de qué es humildad. Y entonces la persona dice, tengo que trabajar en esto. Ahí está empleando su cualidad de Netzach. No solamente cuando dice, sino cuando está trabajando constantemente en eso. Y está mezclada eso con qué? Con Geburá, porque está disciplinándose. ¿Ven cómo se vuelve todo un engranaje, un equilibrio de una cualidad con la otra? O sea, no están aisladas. Entonces, sí, hay una distorsión de esta cualidad, es precisamente cuando una persona no respeta. Cuando no respetan ni al pueblo de Israel, o el desprecio hacia el pueblo de Israel, desprecio hacia la autoridad, desprecio hacia los rabinos, desprecio. Esa altivez es una distorsión de la cualidad de Ot. Una cosa es que una persona pueda decir, no estoy de acuerdo o no me parece tal cosa. Pero otra cosa es irrespetar. ¿Ya? Irrespetar y tratar. He visto eso en Facebook, la verdad. Y bueno, y lo curioso es que hay mucha gente que empezó así, siendo una gira, y llegaron a esa irreverencia. Qué curioso. ¿Ya? ¿Por qué llegaron a eso? O personas que incluso se convirtieron y llegaron a esa irreverencia también, como a ese desprecio hacia Israel y hacia la tradición. También, ¿por qué? Pues porque la Torah es comparada al agua. ¿Ya? Es comparada al agua. El agua, cuando se riega en un campo, no solamente hace crecer árboles frutales o plantas que nos dan también alimento, también hace crecer maleza. O sea, el agua hace crecer todo. Entonces, la Torah es buenísima, claro, es la verdad de Hashem. Pero entonces, ¿por qué puede ser que la Torah cause ese efecto en ciertas personas? No, no es la Torah, es el recipiente. Ya, es la persona misma que no está capacitada para recibir eso y empieza a manifestarlo de una manera torcida, ¿ya? O la intención que tiene la persona también. Entonces, sí, pasa que la persona puede llegar a ese tipo de irreverencias o cosas, entonces es un problema, una corrupción, una distorsión de la cualidad de otro, que es reconocimiento. Si reconociera la importancia de que cada quien, pues sería respetuoso. Yesod. La sefirá de Yesod, la cualidad de Yesod, la podemos traducir como fundamento, potencial o vínculo. ¿Ya? Estas tres definiciones son las que vamos a trabajar. Yesod es base, fundamento, o sea, es la base de algo, fundamento también que se le llama, potencial y vínculos. Eso es la sefirá, la cualidad de Yesod. Generar vínculos es la mayor expresión de las emociones. Pues es allí cuando las emociones anteriores pueden ser expresadas de manera genuina. El ser humano se relaciona durante toda su vida con otras personas, pues es y debe ser un ser social, pero cuando se generan vínculos fuertes y altruistas hacia otra persona, es cuando el flujo de las emociones anteriormente mencionadas y sus relaciones se puede manifestar en otro, o sea, en otra persona. En cuanto a la re relación con Dios, en la medida que se armonizan las cualidades anteriores a Yesod, la que hemos mencionado, también se genera un vínculo con el creador, un vínculo entre dador y receptor. Si bien ya había un vínculo que le da vida al ser humano, crea o no en Dios, ahora este vínculo consciente con Hashem le permitirá llegar a ser un hasid, es decir, alguien que va más allá del mínimo en su relación con Dios, como decíamos al rato, un piadoso. Los vínculos son importantes en un ser humano. Padre con hijo, esposo y esposa, mejores amigos, etcétera, porque inspiran seguridad y estabilidad. Transmiten un sentimiento de importancia por el otro y no solo una relación interesada por algún otro asunto. Por eso es también llamada fundamento o base, porque solo así se construyen cosas sólidas sobre bases sólidas. En otras palabras, esta cualidad, Yesod, canaliza todas las cualidades anteriores hacia la práctica, hacia la expresión real de lo que somos como seres humanos, o de lo que podemos ser en la medida que el ser humano se preocupa por perfeccionarse. También hemos escuchado hablar muchas veces de relaciones tóxicas, ¿cierto? También un tema muy, muy de moda en los últimos años, se habla de toxicidad. Entonces, aquellas son aquellas relaciones en las que el vínculo está adulterado, ¿ves? O sea, una relación tóxica, para poner ese ejemplo, es un vínculo que hay ahí. Hay un vínculo. Pero decimos tóxico, ¿por qué? Porque está corrupto este vínculo, está distorsionado, está adulterado. Entonces pueden haber vínculos, eso es lo más curioso. Uno dice, no, uno se vincula con aquella persona que uno quiere, con aquella persona que de pronto tenemos empatía, como decía, o sea, como seres sociales generamos vínculos con personas. Ya, pero uno pensaría que esos vínculos siempre son sanos. A veces buscamos vincularnos inconscientemente con personas que nos hacen daño, ya, o que nos van a hacer daño. Está demostrado psicológicamente que las personas que crecieron en familias donde hubo abusos, de pronto el padre hacia la madre, estas personas inconscientemente se fijan en personas que también hacen lo mismo. Ya, está demostrado psicológicamente, o sea, está tan en el inconsciente. Entonces, ¿qué termina esta persona escogiendo a un hombre por el estilo de ese que vio en su casa. O sea, un hombre que también termina a veces pegándole lo que sea. Entonces, este es el tema o el problema de uno no depurarse. Aquí no importa de dónde venga la persona. Hay personas que vienen de situaciones muy difíciles, como siempre lo hemos dicho. Abuso, familias conflictivas, familias que no estaban bien, etc. Pero si la persona ahora ya es un adulto, pues debería entonces empezar a sanarse. Debería empezar entonces a tratarse. Muchas veces le tocará con psicólogo, pero en verdad tenemos el potencial de nosotros mismos empezar a trabajar esas cosas. Por eso es que el capítulo de la psicología lo puse al final. Porque ese es como la puerta de emergencia. O sea, lo ideal es que siempre Hashem lo que nos pone lo podemos superar. Ya, nosotros mismos podemos trabajar en esas cosas. No importa dónde vengas, no importa qué tipo de abusos hayas vivido. Si te quedas en eso, simplemente estás siendo un irresponsable contigo mismo. Tu obligación es avanzar, superarte, resiliencia, Netzach. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que hay vínculos corruptos. Hay gente, yo tuve el caso un caso, la verdad, delicado. No voy a contar detalles, pero había una pareja que vino a hablar conmigo. Y el hombre, pues ahí estaba también, quería hablar conmigo, pero a veces trataba muy mal a la esposa, e incluso una vez en medio de tragos que tenía, sacó un cuchillo y la amenazó, o sea, una cosa terrible. ¿Ya? Y me estaban contando todo eso, y yo la miré y le dije, ¿y tú por qué sigues con él? Me dice, es que yo lo amo, eso es un vínculo tóxico. ¿Ves? Eso es una de las cosas que estoy diciendo. Ahí hay un vínculo, no lo suelta, pero es un vínculo adulterado, un vínculo corrupto. ¿Ves? ¿Se puede mejorar? Sí, tal vez. O sea, tal vez hay casos que precisamente pueden llegar a ser graves, pero algunas cosas pueden mejorarse y trabajarse. Pero ahí está el punto. Hay vínculos que la persona forma y no necesariamente son buenos. Y tampoco los quiere soltar. Lo curioso, ¿no? Por eso aquí. Es una corrupción de esta cualidad de Yesod. Por eso de aquí estoy diciendo, también hemos escuchado hablar muchas veces de relaciones tóxicas, aquellas en las que el vínculo está adulterado. Es un vínculo que no respeta al otro, que no reconoce la importancia y la dignidad del otro. Por tanto, aunque a una persona erróneamente crea amar o estar vinculado con su semejante, en verdad este vínculo es la manifestación del problema. En otras emociones relacionadas con la dignidad y el respeto. Tarde o temprano estos aparentes vínculos se romperán, algo que no sucede con un vínculo genuino que permite refinamiento y el crecimiento con los dos actores principales. Es decir, un vínculo genuino no significa que no haya problemas. Un vínculo genuino no significa que no haya dificultades, que no haya roces, que no. Pero el vínculo genuino busca que eso se mejore, se crezca, se avance. Pero estos vínculos que lo único que logran es afectar a uno de los dos o a los dos, de al final se están afectando a los dos, entonces esto tarde o temprano se va a romper, no es un vínculo real. Tarde o temprano se va a romper esto. ¿Ya? Entonces, miren la profundidad que hay en todo lo que tiene que ver con la Sefirot cuando las vamos comprendiendo, no como la gente pues, de las religiones estas mesiánicas que dicen, no, si la Sefirot y piensan en los mundos y meditan en cosas porque eso les va a dar tal o cual poder. Hay gente que dice, no, si meditan en este nombre consigues pareja, ¿ya? Esto te va a ayudar, si meditan en este nombre esto te sirve para el trabajo. Nada de eso va a servir porque no existen fórmulas mágicas. Lo que Hashem quiere es que tú te cambies a ti mismo, que tú empieces a trabajar. No existe eso de que van a llegar cosas milagrosamente. Por el tema de buscar pareja, por ejemplo. No, la mejor manera de buscar pareja es empezar a trabajar en uno mismo. ¿Ya? Así está dicho en el Talmud, en el Tratado de Sotá. Dice que Hashem le da la pareja al hombre de acuerdo a sus acciones. ¿Ya? Entonces, si tus acciones son buenas, pues vas a meritar una persona buena. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se consigue pareja? Empezar a trabajar en uno mismo. Esa es otra cosa, ¿ok? Ahora dice, tenemos acá Malhut. la Sefira de Malkuth, y aquí hacemos una, después de que termine aquí, una pausa para preguntas o comentarios, y después avanzamos al capítulo 9. Sefira de Malkuth, ¿ya? Que la podemos traducir como nobleza, reinado, dignidad o legalidad, lo que tiene que ver con leyes, porque precisamente es en la Sefira de Malkuth que se engancha, vamos a decirlo así, el mandamiento que tiene que ver con establecer cortes de justicia. ¿Ya? Por eso hablo de legalidad. El reinado, un reinado tiene leyes, ¿ya? Gobierno. Entonces, por eso esta sefirá, en nuestra vida, en nuestra expresión como seres humanos, tiene que ver como eso, la nobleza o dignidad, ¿ya? Reinado, humildad o legalidad. Dice, este es el último de los siete atributos. Normalmente traducimos Malkuth como reinado, de la misma forma que un rey sabe que es importante, al mismo tiempo cada persona sabe, debe saber que es importante y que tiene un objetivo, o sea, dignidad, autoestima. Sin embargo, esto demanda otro reto, y es que un rey debe ser humilde a reconocer que es Dios quien le ha puesto allí. En la mayoría de los reyes de la historia, ser importante y estar en tal puesto solo aumentaba el ego e inclusive llegaban a ser caprichosos o tiranos para cumplir su voluntad. En cambio, en el pueblo judío está enseñado que el rey judío debe ser humilde y justo delante de Hashem. Los judíos, cuando rezamos en algunos momentos del rezo, doblamos nuestras rodillas y nos inclinamos levemente, no nos arrodillamos, solamente nos inclinamos levemente ante Hashem, cuando hacemos lo que es el rezo de la Amidá, la parte central del rezo. Pero está explicado que en el caso de un rey, del rey judío, este debía doblar rodillas y mantenerse inclinado de principio a fin en su rezo. ¿Por qué al rey se le exigía más? O sea, lo que quiero decir es, dentro de lo que es la halajá, nosotros nos inclinamos un poco, doblamos las rodillas, nos inclinamos un poco en ciertos momentos de la tefila, de la amidá, o la shemoneh esrei. Ahora, a los cuanis se les exigía de otra forma, pero al rey, él tenía que inclinarse cuando empezaba y no se podía levantar, o sea, enderezarse hasta que no terminara su tefilá. Entonces, el rey tiene una alajá, una ley diferente al resto de los judíos. Los judíos podíamos inclinarnos una, dos, tres veces, pero el rey tenía que mantenerse inclinado todo el rezo. O sea, él se le exigía que hiciera eso. ¿Por qué? Ya, ¿por qué dice? ¿Por qué al rey se le exigía más? Precisamente para mantenerlo humilde y consciente de Hashem. Ese equilibrio entre reconocer quién soy, que soy importante, pero al mismo tiempo mantenerme humilde, es también llamado nobleza. Y también está relacionado con la dignidad propia que cada ser humano debe tener. Malhut es la expresión final y real en este mundo de todas las emociones canalizadas por Yesod, por el vínculo. Y cuando se dan en forma armonizada, permite mostrar nuestra soberanía sobre nuestras emociones, sobre nuestros impulsos, sobre nuestro ego. También está relacionada con las leyes que ponen orden a una sociedad. Por tanto, tiene que ver con el precepto de establecer cortes de justicia que permitan gobernar a una nación o a una sociedad al mismo tiempo que exalta los méritos de cada quien de una manera justa. Entonces, aquí concluimos el capítulo 8. Esto es básicamente la introducción de cada una de estas cualidades para ahora poder, es importantísimo que lo lean también. Quien no tiene el libro puede comprar el libro en Amazon. Hoy vamos a sortear un libro aquí solamente para el grupo de mujeres de conexión. Vamos a hacer ese sorteo el día de hoy. Y mi grupo de estudiantes, vamos a hacer otro sorteo, pero ya ese es aparte. Pero quien no tenga el libro, por favor lo pueden adquirir ahí en Amazon. Y la idea es que puedan interiorizar lo más que puedan este capítulo, el capítulo 7. Entender cómo cada cualidad actúa, cómo cada cualidad se expresa, cómo cu cada cualidad a veces incluso nos saboteamos a nosotros mismos al expresar estas cualidades de manera negativa. Después de que se comprenda eso, entonces vamos a entender cómo se mezclan todas estas cosas en el capítulo 9 que vamos a empezar a ver ahorita. Y vamos a hacer un espacecito para preguntas. Si tienen alguna pregunta, En el momento pueden levantar la mano, podemos ir abriendo el espacio. Por acá dice Edgardo, ¿y por qué entonces las mujeres jóvenes de nuestra generación a buena parte le gustan los chicos malos? Ellos hacen lo contrario a lo que dice el Talmud. El Talmud no dice, eso no tiene nada que ver. El Talmud no dice que si hace, bueno, el Talmud lo que dice es que si tú te corriges, o sea, si tú trabajas en tus acciones personales, tú puedes entonces conseguir pareja, ¿ok? Ahora, lo que dice aquí, el hecho que a las mujeres les gusten los chicos malos, algunas, pues, no todas, simplemente estamos demostrando o estamos hablando de una conexión que no va a ser duradera. Simplemente una atracción, es algo que está, lo único que está mostrando eso es una falta de refinamiento interior de esas personas. ¿Ya? Entonces es algo que está distorsionado. ¿Okay? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Puede levantar la mano, puede abrir su micrófono. Ok, ¿me preguntas? Entonces avanzamos a la siguiente parte. Capítulo 9, Sefirá de Homer. Aquí ya empezamos el refinamiento personal, como dice, como comentaba hace un momento. Segundito. Ya aquí cerré el micrófono. Dice acá, capítulo 9, dice, Sefirá Homer, refinamiento y trabajo personal. Dice, en este capítulo veremos de una manera más práctica y con consejos para la vida de la persona, cómo podemos reflexionar a partir de la cualidad que corresponde al día específico en que los judíos cuentan los días del Homer. La idea aquí no es proponer una liturgia para que el Ben Noach cuente el Homer, sino realmente lo que puede hacer es reflexionar en esta cualidad del día, analizando cómo puede comprenderla mejor. O sea, mi objetivo en esta sección, incluso lo dejo muy claro allí, no es que aquí les ponga una sesión para que cuenten el Homer, ¿ya? Esta parte aquí no es para que cuenten el Homer. Ya. Ahora, quien lo quiere hacer, como ya respondimos al principio del libro, lo puede hacer sin ver, ajá, ok. Pero no tiene mucho sentido, también como lo dijimos al principio, decir hoy es el día tal, hoy es el día tal, no tiene como mucho sentido. Ya. Lo que se busca en esta sección, como dije, no es proponer aquí una estructura para que el Ben Noach empiece a hacer esto como lo hacemos los judíos, no. Lo que se busca aquí es que reflexione en cada cualidad del día. Ese es el objetivo. Y analizando, reflexionando esta cualidad del día, analizando cómo puede comprenderla mejor y desarrollarla en sí mismo de una manera saludable en su vida con la práctica y el deseo de ser mejor persona delante de Hashem y con sus semejantes. Este capítulo se dividirá en 7 secciones correspondientes a las 7 semanas y en cada sección analizaremos cada una de estas de las 7 cualidades correspondientes al día relacionadas con la cualidad de la semana. Debido a que en el refinamiento personal, el refinamiento de carácter no es algo que atañe un día o una ocasión especial, sino toda una vida, el justo de las naciones debe elaborar estrategias no solo en estas fechas particulares, sino todos los días. Entonces, 2 puntos muy importantes que dejo claro aquí. No es esta sección diseñada para que cuenten el hombre. ¿Okay? Quien lo quiera hacer, lo puede hacer, como ya dijimos, sin decir ajá. Pero lo que está diseñada esta sección es para que aprendamos a ver cómo se mezclan esas cualidades en nosotros y cómo las expresamos a veces de manera equivocada, o cómo las expresamos de manera correcta y cómo podemos trabajar para expresarlas cada vez más de manera correcta. Ese es el propósito de la sección. Si ese es el propósito, entonces este no es un libro que el Ben Noach va a sacar de su biblioteca para la época del conteo del Homer. Este es un libro que el Ben Noach debería estar constantemente, y no solamente el Ben Noach, nosotros los judíos también deberíamos estar constantemente trabajando en establecer precisamente ese trabajo personal. Entonces, el trabajo personal no es por épocas, no tiene fechas, o sea, es todo el tiempo. Por lo tanto, es un libro que debería estar constantemente la persona tratando de estudiar y reflexionar sobre estas cualidades, ¿ok? Ahora, Empezamos la primera semana, ¿ya? Vamos a reflexionar aquí sobre el amor o benevolencia, ¿ya? El amor o benevolencia. Y como ya dijimos y explicamos capítulo anterior, una semana gobierna, por decirlo así, una sefirá, una cualidad, y en cada día de la semana se mezcla con otra sefirá. Desde el primer día tenemos Gesed de Gesed, segundo día Geburá de Gesed, tercer día Tiferet de Gesed, cuarto día Netzach de Gesed y así. Sabemos cómo se permea la cualidad del amor entonces con las otras cualidades y qué resulta de allí. Entonces tenemos acá lo siguiente. Gesed de Gesed, amor en el amor, primer día. Dice, es momento de analizar la forma en que se expresa el amor hacia los demás. Puede ocurrir que a una persona le cueste amar a otra persona, y cuando me refiero a amar, no necesariamente estoy hablando de relación de parejas, estoy hablando del prójimo en general. Gesed, como ya vimos, se relaciona también con la benevolencia. Puede ser que a una persona le cueste dar a otro, ya sea un poco de su tiempo, ya sea un consejo, ya sea preocuparse sanamente por su semejante, o dejar lugar para alguien más. Estos ejemplos son casos en que una persona no está expresando el aspecto de benevolencia con amor, es decir, de manera genuina. El amor refinado o correcto es el que se expresa reuniendo cada una de las otras siete cualidades internas, de tal manera que no hay forma absoluta de expresar el amor, pues todo dependerá del contexto, la situación y la persona. ¿Estás escuchando? ¿Por qué ser amoroso con los hijos a veces es ponerle disciplina? Es ponerle, sí, o sea, ser precisamente, restringirle ciertas cosas que sabemos que no le van a hacer bien y llevarlos por un camino de disciplina, de orden. Entonces, ese es un amor que está permeado con otra cualidad. Entonces, el amor absoluto no se expresa de una sola forma, se expresa de muchas formas. Por eso es aquí, no hay una forma absoluta de expresar el amor, pues todo dependerá del contexto, la situación y la persona a la que se va a expresar esta emoción. Son varias variables en la ecuación que deben ser tenidas en cuenta por el intelecto. Es por eso que se debe alimentar al intelecto o la sabiduría con las palabras y experiencias de nuestros sabios para poder actuar de manera adecuada. Libros como Pirkei Avot, Orjot Tzadikim, Así una vida plena de sentido, y comentarios de diferentes rabinos sobre ética y Hasidut pueden enriquecernos para actuar adecuadamente. Ahí les doy un consejo. Tratar de estudiar estos libros, estudiarlos e integrarlo ese conocimiento a nuestra forma de vida. Sin embargo, en lo que respecta a esa combinación de Gesed de Gesed, el amor debe ser sincero, genuino. O sea, es como doblemente Gesed, doblemente amor. Entonces estamos hablando de un amor genuino, un amor completamente sincero. Un acto de ayuda o benevolencia no puede ser buscando un beneficio. Debe ser un acto completamente altruista y de una forma correcta para que no sea malinterpretado. Un amor sincero implica sensibilizarse con el otro. Examínate si hiciste o haces algo. Porque no, porque te conviene o porque en verdad estás pensando en la otra persona, ya sea un familiar, un amigo o tu pareja. Nunca recuerdes a otro los favores que hiciste por él y siéntete alegre de sus triunfos. Cuando en verdad se quiere, los triunfos del otro son también tu alegría. O sea, ahí tenemos varias reflexiones ya. Si es de la persona que te gusta recordar los favores que hace, pues entonces tu amor no es sincero, tu preocupación por esa otra persona no es sincera. Hay que mejorarlo. Un amor genuino también entiende la individualidad de cada ser humano. No avasalla, no exige, pero sí respeta. Por eso se necesita disciplina en el amor, como veremos en el segundo día de esta semana. Nuestro enfoque debe estar en que el otro pueda progresar en su camino. Nuestro amor no puede avasallar a otro impidiéndole crecer por sí mismo, pero tampoco tan distante que no sea apoyo. Y tenemos entonces las reflexiones del día. Algunas reflexiones, otras son también como ejercicios, prácticas para empezar a trabajar en esta cualidad. Tenemos, por ejemplo, ayuda a un extraño. Ya, eso puede ser un ejercicio. Haz algo que te ayude, que ayude a tu cónyuge en el hogar. Ya, eso también es amar al otro. O sea, entonces, no es solamente las expresiones abrazos o cosas así que son expresiones de amor, ¿no? También cuando una persona viene y ve que el otro necesita ayuda y ayuda en el hogar, también eso es una expresión de amor. Dedícale un tiempo a tu hijo o a tu hija, hazle sentir lo importante que es para ti. Exprésale tu amor a tus padres, agradéceles por todo también. Es bueno hacer eso. Tal vez muchas personas, por el afán de la vida o lo que sea, pues tal vez no le han expresado esto a sus padres, el amor que siente por ellos, el agradecimiento. Analiza si te dejas llevar por las emociones en la búsqueda de pareja. Eso también, analiza eso. Si bien el amor es parte importante en una relación de pareja, no es todo. Pues las emociones se viven en muchos momentos en la vida. Pero el compromiso y permear el amor con razonamientos lógicos nos ayuda a mantener el enfoque y ponerle tren de aterrizaje a nuestras emociones. La vida en pareja lleva responsabilidades, proyecciones, trabajos juntos, donde a veces el amor, como la mayoría lo entienden, puede no ser suficiente. Pregúntate si quieres expresar tus emociones de manera sincera por alguna experiencia pasada o por temor a salir lastimado. Esto pasa muy frecuentemente. O sea, tómese el tiempo de, a veces las personas les cuesta, digamos, darse la oportunidad con alguien más por cosas que del pasado. Entonces pregúntate, empieza a centrarte en la pregunta, si temes expresar tus emociones de manera sincera por algo que pasó, por alguna experiencia pasada o por un temor a salir lastimado. Analízate concienzudamente y pregúntate, ¿estás actuando con prejuicios hacia el otro por cosas que han sucedido en un pasado? ¿Estás siendo objetivo o objetiva o tu amor está sesgado negativamente? El pasado es importante para depurar y corregir, pero no para afectar nuestro presente de manera negativa. O sea, el pasado uno no lo puede cambiar. Escuché de un amigo que es psicólogo e investigador, que fue el que me enseñó cositas también de coaching y eso. Él dijo algo que yo no lo había pensado, pero cuando lo dijo me fue también como. Le decía, mira, el pasado, Dios, ni siquiera Dios lo puede cambiar, me dijo él. Y eso es curioso, porque escuchar que Dios no puede hacer tal cosa, pues suena raro, porque él puede todo, él es todopoderoso. Entonces, en verdad, él podría cambiarlo, pero tendría que construir el mundo de nuevo. No. Entonces, cuando él me dice eso, me dice, el pasado ni Dios lo puede cambiar. Las personas tienen que entender eso, y cuando entienden eso, entonces empiezan a hacer algo que se llama soltar. Tienen que soltar. Hay personas que cargan ese pasado como una gran roca tras la espalda y no y le está afectando su presente. No le permite tomar buenas decisiones, no le permite precisamente esforzarse en hacer algo de manera adecuada. Miedos, lo llena de miedos. Entonces, ese pasado nadie lo va a cambiar, nadie. Entonces, si eso nadie lo va a cambiar, entonces, ¿para qué lo cargo? ¿Para qué me afecta mi presente? Lo que debes hacer allí es preguntarte qué aprender, qué depurar de ese pasado, qué traer a tu presente que te sirva. O sea, debería ayudarte esas experiencias vividas para cambiar ciertas cosas, refinar ciertas cosas, pero no te sirve de nada cargar ese pasado. Por eso dice aquí el libro, el pasado es importante para depurar y corregir, pero no para afectar nuestro presente de manera negativa. Entonces pregúntate en el tema del amor, en el tema de la expresión de tu amor, o incluso la expresión de amor con los hijos, pregúntate si lo estás haciendo por alguna afectación de tu pasado. A veces se tiene la tendencia a repetir patrones de cosas que se recibieron de los padres, entonces así se repiten con los hijos. Si los padres fueron duros, muchas veces entonces con el hijo también es duro, entonces ese es un problema. Entonces pregúntate sobre si estás actuando de manera adecuada o estás de pronto consciente e inconscientemente haciéndolo por cosas que pasaron de manera equivocada, estás afectando o estás expresándote de manera equivocada por cosas que pasaron. Otra pregunta de reflexión dice, ¿te rechazas a ti mismo de manera consciente o inconsciente? Eso hay que preguntarse. Muchas veces, inconscientemente, tenemos a veces un rechazo hacia nosotros mismos en diferentes cosas. sea, empiézate a preguntar eso, refinar esa cualidad del amor. Amor sincero, incluso empezando con uno, dice la Torá, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que también el amor hacia uno mismo, el amor propio, es importantísimo. Importantísimo. Entonces pregúntate si te estás rechazando a ti mismo o rechazas algo de ti consciente e inconscientemente. Entonces el amor no es algo que se expresa solo a los demás. Es muy importante trabajar en el amor propio. Importantísimo. Reflexiona si eres duro contigo mismo o también tienes un espacio para amarte y reconocer las cosas buenas que Dios te ha dado. Entonces, esa parte siempre se necesita trabajar en el amor propio y pregúntate si estás siendo muy duro, pregúntate si estás rechazándote a ti mismo en muchos aspectos. Otro, ¿dedicas un tiempo para ti en el día para consentirte en lo que más te gusta? Muchas personas tienen problemas en sus relaciones interpersonales, pero en verdad el problema en la gran mayoría de los casos se busca aceptación basado en inseguridades. Saber que eres importante, consentirte y quererte sin llegar a extremos egocéntricos son importantes para fortalecer quién eres. Cuanto mejor estés contigo mismo, más saludables serán tus relaciones con los demás. Había una chica que habló conmigo hace algún tiempo que ella trabajaba en este tema de belleza, o sea, le gusta el tema de uñas y arreglar uñas, cabello, etcétera. Pero ella misma no se vestía bien, un poco desgarbada, un poco. Entonces yo le dije, mira, imagínate una persona, imagínate, digamos, un entrenador del gimnasio gordo. Ya, como que no da credibilidad, ¿cierto? Entonces yo le decía, tienes que trabajar también en tu autoestima. O sea, ¿por qué no lo haces? No le gustaba maquillarse. Qué curioso, o sea, pero con eso trabajaba. Pero yo le dije, en verdad te va a ayudar incluso a tu negocio, o sea, porque te van a ver cómo te arreglas, van a ver cómo tú misma te cuidas, entonces van a querer también que les ayude. ¿Por qué no lo haces? Empezamos a hablar y resulta que mucho tenía que ver con cosas del pasado, precisamente. Cosas de su niñez, etcétera. Y le aconsejé sobre el tema y le dije lo mismo. Tienes que empezar a consentirte, tienes que empezar a quererte. ¿Ya? O sea, estaba rechazando ella misma muchas cosas de sí misma por cosas que le habían sucedido. ¿Ves? Entonces, ¿viste cómo eso nos afecta inconscientemente en lo que somos hoy día? Hoy día esa muchacha es otra persona, Baruch Hashem. O sea, empezó a trabajar en sí misma, empezó a quererse un poco más. Y hoy día precisamente ha trabajado, está más segura de sí misma. ¿Ya? Y también hubo un trabajo ahí, pues, cercano, de ayuda. Incluso se sentía, no le iba bien en la universidad, o sea, no le estaba yendo bien con muchas cosas porque todo estaba enraizado con inseguridades, o sea, y estaba como con esa expresión corrupta del amor hacia sí mismo, ese rechazo. O sea, el amor es una cosa, el rechazo es la antítesis, vamos a decirlo así. Entonces, aquí hay un amor distorsionado y eso afecta a la autoestima y muchas veces la persona se rechaza a sí mismo, a veces no es consciente de eso, ¿ya? Por eso las preguntas en el libro empiezan a generar como a despertar esa conciencia en la persona de acuerdo a lo que va leyendo, a lo que va preguntando. O sea, tal vez preguntas que nunca te habías hecho. Ahora te la estás leyendo en un libro y entonces empieza, tal vez surjan otras preguntas acerca de tu trabajo personal. Dice acá, bueno, decíamos también que hay que dedicar un tiempo para consentirse, o sea, consentirse de manera sana, o sea, digamos de quererse. Hay que dedicar tiempo, bueno, tener esos tiempos. Reflexiona cómo estás mostrándote ante tus hijos y si estás ayudándoles a sentirse seguros y amados. Piensa por un momento cuánto estás trabajando para encontrarte a ti mismo por cosas del pasado o por tu niñez. Puedes cortar estos patrones y hacer que tus hijos crezcan mucho más seguros y sanos. Como decíamos hace un momento, ya me adelanté ahí. El tema es que muchas veces los comportamientos hacia los hijos es precisamente cosas del pasado que están en nosotros y entonces detente un momento a pensar eso. ¿Cómo estás de pronto? Si la manera en que tratas a tus hijos simplemente está mostrando tus inseguridades también. Expresa tu amor frecuentemente a tus seres queridos. No esperes que sea tarde. Cada momento es bueno para expresar lo que sentimos, muchas veces comprendiendo, otras siendo apoyo, otras con tiempo de calidad, etc. Ahí tenemos entonces el día uno. Son las preguntas del día uno de GS, de ese amor sincero, ese amor hacia uno también, etc. Tenemos el día dos. ¿Okay? Yo creo que es importante que la persona reflexione sobre esto, o sea, sobre estas preguntas. Aquí de pronto aparentemente nos movemos un poco rápido, pero la idea es detenerse, por eso es un día. En un día se toma esa lectura. Se reflexiona en el día, se pone actividades de pronto a la persona y puede desarrollarla y puede ayudarle precisamente a cambiar también patrones de conducta, etcétera, etcétera. Ahora, Geburá de Hesed. Ese amor, disciplina en el amor. O el rigor en el amor, pero vamos a decirlo mejor, disciplina en el amor. El amor también necesita disciplina. Dice acá. El creador, del creador y la forma en que creó, aprendemos que aún en un acto de amor o benevolencia debe haber disciplina o límites. Significa entonces que la expresión del amor o la benevolencia dependerá de qué tanto es adecuado, qué tanto puede recibir el otro o en qué momento restringimos un poco en aras de un beneficio hacia el otro en mediano o largo plazo. De lo mencionado en el primer día, si una persona encuentra que actúa de forma egoísta, que le cuesta dar, debe hacer justamente lo contrario. Es como ejercitar un músculo en el gimnasio. En la medida que más se lo ejercite, este crecerá. Esto es disciplinarse a uno mismo. En este caso, la persona integrará en sí mismo esta cualidad y se acostumbrará a abrirse un poco más hacia el otro. Al principio puede sentirse hipócrita, entre comillas, porque no lo siente dentro de sí mismo. Pero en la medida que lo haga, empezará a sentir cómo fluye de una manera más genuina. ¿Okay? Esto es importantísimo, el hecho de disciplinarnos. Es como quien dice, obligarnos a hacer algo que sabemos que es correcto. Ya, no me nace, no me nace, no lo siento, me cuesta expresarlo, no quiero hacerlo. Bueno, aquí te disciplinas. Entonces, es como obligarte a hacerlo. Sabes que es bueno, sabes que tienes que hacerlo. Que hablamos un momento, ser agradecido. Ya, tienes que agradecer cosas. Es bueno, una buena cualidad ser agradecido. Entonces, no te nace, o en este caso hablando del amor. O sea, a veces te cuesta hacer algo, te cuesta ayudar al otro, te cuesta pensar en el otro, ya, o te cuesta incluso pensar en ti, sacar esos tiempos para ti. Te cuesta empezar a ver todas las cosas buenas que tienes y de eso elevar tu dignidad también, tu autoestima. ¿Te cuesta eso? Entonces, aquí la tarea es obligarse a hacerlo. O sea, disciplinarse. Eso es disciplina. La persona se puede sentir entonces hipócrita porque dice, es que no lo siento, ¿verdad? Lo hago como porque sí, porque tocó, no lo siento, no parezco hipócrita con esto. Sí, puede pasar así que te sientas así, pero aún así debes saber que tienes que hacerlo porque con el tiempo eso va a empezar a cambiar internamente. Al principio te estás obligando, pero después ya va a empezar a fluir, ya va a empezar a fluir un poco más natural, va a ser ya algo incluso que se puede llegar a sentir. Digamos, a disfrutar cuando se hace. Y eso es disciplina. Ahí vemos cómo el amor necesita disciplina. Ejemplos prácticos pueden ser cuando los hijos piden un poco de tiempo para jugar, para salir juntos o para charlar. Si son ya más grandes, a veces puede el adulto estar cansado, pero medita en su hijo, reflexiona por un instante que hay más allá de esa aparente simple petición de compartir tiempo. El chico o chica en su mundo quiere comentar algo, quiere un consejo, qué cosas le pueden estar causando preguntas internamente en cuanto a cierta situación de su vida inexperta. Cuando el adulto entiende esto, a veces se esfuerza por sacar un poco de fuerza adicional, se empuja a sí mismo en aras de ayudar a ese ser humano tan importante como él, y luego empieza a disfrutar de ese tiempo que compartieron juntos. Al principio se obliga, dice, bueno, mi hijo me está diciendo, vamos a hacerlo. Pero después empieza a fluir, después empieza a disfrutar. Es gratificante escuchar a alguien y poder darle voz de aliento o hacerle ver tal vez que su problema no es tan grande como parecía. O a veces también es gratificante imbuirnos en el mundo de nuestros pequeños hijos y ayudarles con el conocimiento de vida que tal vez nos hubiera gustado recibir de pequeños. Eso es importantísimo. Cuántas cosas de pronto no le hubiera gustado que le enseñaran, que le dijeran, entonces ahora tiene la oportunidad. Eso es parte de esa cualidad de amor. Esto también debe entenderse a aquellos, debe extenderse a aquellos fuera de nuestro círculo, extendiendo la mano para ayudar a un extraño que sabemos que necesita ayuda, no ser indiferentes al dolor del otro que por motivos de que no logramos entender está en circunstancias más difíciles que nosotros. Si en algún momento hemos sentido que al ser tan buenos, entre comillas, con otros, estos han mal interpretado nuestras intenciones o se han querido aprovechar, esto puede ser una muestra de que no estamos, nos estamos equivocando en expresar de manera correcta esa cualidad. Pues el amor debe expresarse de una forma que le permita al otro crecer, valorar y salir adelante y no depender de aquel que extiende la mano. Es decir, ayudar es bueno, ¿ya? Y hacer otras cosas por el otro está bien. Pero si llegamos a sentir o se llega a dar el asunto de que el otro entonces empieza como a abusar o a aprovecharse de esas ganas de ayudar, la culpa no es del otro. ¿Ya? La culpa es de uno que no está disciplinando esa entrega de amor de una manera adecuada y por eso él se puede aprovechar o la puede malinterpretar. ¿Ya? Obviamente él también tiene responsabilidad, quiero decir, pero me refiero es que si se llega a dar eso es porque tú no estás disciplinando ese acto de una manera adecuada. Por eso el otro se lo puede malinterpretar también. Entonces necesitamos, esas son cosas que nos ayudan a darnos cuenta de nuestro error y poder entonces disciplinarlos, disciplinar esa cualidad. Amar también es educar, disciplinar aún para uno mismo. Es por eso que en el ejemplo de los padres, estos educan a sus hijos sabiendo que estos un día deben irse y ser independientes, por lo que debe darles las herramientas necesarias y ojalá la sabiduría necesaria para que ellos tomen sus propias decisiones. La influencia de los padres es impresionante. He charlado con personas no ágidas que me han expresado que no saben qué es amar o qué es el amor. Esto me pasó en serio, lo escuché de una muchacha. Me fue a hablar conmigo por temas de problemas de pareja. Pero al final terminamos viendo muchas cosas internas de ella. Y me dijo eso, no sé qué es el amor, no sé qué es amar. Me dijo, es sorprendente esa. Pero analizando más el asunto, su padre nunca le expresó amor. O sea, en verdad venía de ahí el tema, ¿ya? Entonces, por eso decía aquí, he hablado con personas y me han expresado que no saben qué es amar o qué es el amor. Y todos tienen en común que crecieron en lugares en que sus padres nunca o poco manifestaron amor a sus hijos. Y sí, manifestaron mucho rigor y exigencias. Esto es una cualidad de rigor distorsionada. O sea, es una cualidad en el caso del padre que hace esto, una disciplina distorsionada, sin equilibrio. Ni qué decir de aquellos hogares donde diferentes formas de abuso son pan de cada día. Pensemos en cómo podemos construir un ser humano sano de los hijos que Hashem nos ha prestado. Los padres pueden entonces sentar buenas bases para que sus hijos, al desarrollar conciencia propia, puedan seguir este camino del refinamiento. Es decir, este libro no solamente está enfocado para el lector, sino para que el lector entonces entienda la importancia de transmitirle las bases necesarias a su hijo o hija, para que él mismo pueda entonces trabajar en estas cosas, en su crecimiento personal, en su trabajo personal. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Cuando uno empieza a entender muchas cosas y a trabajar cosas que vienen de pronto de un pasado, etcétera, entonces uno va a entender cómo actuar también con los hijos para poder transmitirle a ellos las herramientas necesarias para que entonces ellos tengan este camino también de crecimiento. Dice, en cuanto a la pareja, el amor a veces se puede expresar de manera egoísta, cuando tengo a alguien a mi lado para llenar mis vacíos o necesidades. Además que la sociedad tiene una visión distorsionada del amor gracias a la televisión y al cine. Amar no es regalar rosas o regalos, no es ir al cine juntos, no es cenar en restaurantes o llevar serenatas. Todas estas pueden ser expresiones de amor en ciertos momentos. Por lo que es realmente, pero lo que es realmente el amor es preocuparse por el otro. O sea, por eso es que a veces dice la gente, se acabó el amor. Porque claro, su amor era salir al cine, de pronto a baile, no sé, serenata, rosas, chocolates, y ya, llega un momento en que se casaron y eso ya no hay. Se acabó el amor entonces. Entonces, eso no es el amor. O sea, es que uno no puede estar todos los días así. Esas son expresiones de amor hacia el otro. Pero ese no es el amor verdadero. O sea, no es, el amor no trata de eso. No podemos estar todos los días haciendo estas cosas. Esas son expresiones de amor, sin duda. Pero lo que realmente es amor es preocuparse por el otro, entendiéndolo, ayudándole cuando esté cansado y no puede más. Ser sensible a sus necesidades, tanto como lo soy con las mías. O sea, ser sensible a sus necesidades. Entonces, mi esposa está cansada, entonces yo tengo que hacer, no sé, comida, tengo que hacer otras cosas. Eso es amar. Está uno, de pronto, lavando la loza. Ahí está amando a su pareja. Entonces, son expresiones cotidianas de amor, porque como dije, no vamos a estar todos los días regalando chocolates. Sino que esa es una, el verdadero amor es pensar en el otro, es sensibilizarse con las necesidades del otro y expresarlo cada día. Ese es el verdadero amor. Entonces dice aquí, y eso está relacionado con la disciplina. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta hacer eso. Pero si yo sé que eso es lo lógico y eso es lo que necesito hacer y eso es lo que la otra persona necesita, pues yo me empujo, como dice en su momento, me obligo a hacerlo. Y a fin de cuentas, de esa forma estoy llamando al otro también, a la otra persona. Cuando una pareja de esposos expresa amor en el amor, es cuando son sensibles al otro y sus necesidades, pero salir de su zona de confort en aras de su compañero es rigor en el amor o disciplina en el amor. Es decir, es el poder sobreponerse a sus propias necesidades para poder ayudar en las necesidades del otro. Casarse es unirse, fundirse con el otro, dos cuerpos en uno. Quien descuida a su cónyuge se está descuidando a sí mismo. Si cada uno de los cónyuges tuviera eso en cuenta, la lucha de crecimiento no deberá ser disparejo. Dice acá, en la vida no ágida es recomendado establecer, dice la cita a pie de página, cuando hablamos de casarse. Se coloca una nota que dice, en la vida no ágida es recomendado establecer un compromiso legal de su unión, lo que llaman en algunos países matrimonio civil. Sin embargo, también una unión y convivencia en aras de formar un hogar podría ser considerado matrimonio. Es lo mínimo, pero eso considera matrimonio. Entonces, pero, por eso decía, sea de esta forma o de la otra, eso es casarse, es unirse, fundirse en el otro, dos cuerpos en uno. Quien descuida a su cónyuge está descuidándose a sí mismo. Entonces, si cada uno de los cónyuges tuviera esto en cuenta, la lucha y crecimiento entonces no va a ser disparejo. Este es el problema. El tema de pareja es difícil. Es muy difícil porque es que a veces uno quiere y el otro no le interesa. O sea, no pone su parte. Es difícil ayudar en estas cosas porque es que mientras los dos no estén dispuestos, mientras los dos no tengan esa resolución de vamos a hacer esto, vamos a cambiar. Vamos a trabajar en esto, no se va a avanzar. Entonces, el otro puede llegar a ser como un lastre, o sea, ahí en ese aspecto. El otro quiere avanzar, pero el otro no, se va rezagando, se va quedando ahí. Entonces, el tema de pareja es muy difícil y por eso a veces se llega al divorcio, ya porque en verdad tú puedes tener muchas ganas, pero si el otro no le pone ganas y no se esfuerza y simplemente no quiere salir de situación de comodidad, entonces ahí no está ejercitando el tema de la disciplina, que es en aras del crecimiento de uno, entonces va a ser muy difícil ese trabajo personal a nivel de matrimonio. Va a ser muy difícil. Entonces, si los dos se pusieran de acuerdo, si los dos entendieran eso, entonces las cosas van a marchar, van a haber problemas, van a haber dificultades, sí, pero van a avanzar dentro de todo eso. Reflexión del día. Aquí tengo poquito, vamos a leerla rápidamente y terminamos allí. Hacemos el sorteo del libro también, escuchamos preguntas si las tienen. Dice, Esfuérzate en hacer algo por otra persona, aunque te cueste un poco. Ahí está, el ejercicio, todo lo que acabamos de decir. Cuando algo nos cuesta es cuando más valor tiene. El amor disciplinado requiere sacrificio consciente, salir de la comodidad para darle al otro algo que necesita. El esfuerzo revela cuánto realmente importan los demás para ti. Dar sin esfuerzo es fácil, dar con esfuerzo es amor verdadero. Reflexiona si estás siendo muy duro con tus hijos o tus semejantes en aras del amor. Dice, a veces confundimos amor con control o sobreprotección. Esas personas que aman a su pareja, pero prácticamente les quieren, no les dejan hacer nada. O el caso de los padres que aman a sus hijos, pero prácticamente los consienten al extremo y no los dejan desarrollarse a ellos mismos. Ya no los dejan entonces que ellos mismos desarrollen sus capacidades. Entonces dice, a veces confundimos el amor con control o sobreprotección. La disciplina sin empatía puede sofocar y endurecer el corazón del otro. Amar también implica corregir, pero con ternura. Revisa si tus palabras construyen o solo imponen. El rigor sin dulzura puede cerrar más puertas que las que abre. Otra reflexión. Reflexiona si no puedes flexibilizar tus posiciones sobre un asunto. Eres demasiado duro, o sea, en una discusión sobre un tema, alguna cosa, reflexiona si no puedes flexibilizar, eres así, eres radical. Entonces, la firmeza es una virtud, pero la rigidez es una barrera. A veces, por defender lo que creemos correcto, olvidamos que el otro también tiene su perspectiva. Pregúntate, ¿estoy dejando espacio para el diálogo o estoy defendiendo mi ego? Otra reflexión dice, me esfuerzo en amar a otro en sus términos y no en los míos. Amar disciplinadamente es aprender a hablar el idioma emocional del otro. Quizás tú das amor con palabras, pero el otro lo necesita en gestos. Amar al otro como él necesita ser amado, no como a mí me gusta dar amor, es una forma elevada de Geburá de Hesed, o sea, de disciplina en el amor. O sea, es entender que somos personas distintas. ¿Ya? Y entonces el otro de pronto se siente bien cuando se le expresa el amor de una forma diferente a la que uno quiere. Entonces yo tengo que, o sea, salir un poco de mi situación de confort y expresarle el amor en esos términos, lo de él. Ojo, esto dentro de lo que es sano, obviamente, estamos hablando. No se trata también de distorsionar el asunto, como vamos a ver. Me esfuerzo en entender a la otra persona cuando se equivoca. El amor no se mide en los momentos de paz, sino en la forma en que actuamos frente al error del otro. Amar con disciplina es entender que todos cometemos errores y que el juicio sin compasión no transforma, solo castiga. ¿Soy maestro o juez cuando el otro tropieza? Esa es la pregunta. O sea, si el otro se equivocó, me estoy en el rol de maestro o en el rol de juez, estoy en el rol de apoyarlo o estoy en el rol de juzgarlo. Entonces, eso es importante. En el error también se puede expresar ese amor con disciplina. Otro, no disciplino mis actos de bondad hasta tal punto que otros empiezan a sacar provecho de mis ganas de ayudar, lo que decía hace un momento. O sea, mis actos de bondad no están disciplinados, entonces llega un momento en que otros quieren sacar provecho de eso. ¿Ya? Entonces, pregúntate si eso pasa. Dice, el amor sin límites puede alimentar la dependencia o la manipulación. ¿Ves? Es importante discernir cuándo dar y cuándo decir no. Hay gente que piensa que decir que no, no es ayudar. A veces un no ayuda tremendamente. Ayuda más, no. Porque es choquear al otro, es sacarlo, obligarlo a que él salga de su situación de confort. ¿Ya? Entonces, ayudar es siempre decir sí, todo sí, todo sí, todo sí, no. A veces un no ayuda, ese es el punto. Entonces, pregúntate, como dice aquí, a veces decir no, ah, no, perdón, me adelanté, dice, el amor sin límites puede alimentar la dependencia o la manipulación. Entonces, es importante discernir cuándo dar y cuándo decir que no. Establecer límite no significa dejar de amar, sino amar de una forma madura que impulsa al otro a crecer por sí mismo. Es decir, si tú amo a mi esposo, a mi esposa, entonces le doy todo. Todo lo que diga, ahí estoy, prácticamente ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. O sea, nada más es que diga, yo hago todo. Entonces, ¿qué está provocando en el otro está despertando una cualidad torcida que se manifiesta en manipulación. Entonces ya la va a manipular. Ya. Se aprovecha de eso y va a terminar manipulando a su gusto muchas cosas de la otra persona. Por eso ese amor así, sin límites, no solamente lo afecta a uno, sino que estoy afectando al otro. Estoy haciendo que surjan malas cualidades en el otro que tal vez estaban allí latentes y ahora surgen y se manifiestan entonces como un controlador, un manipulador o lo que sea. Dice acá, sé dónde decir que no a algo en aras de no fomentar malas cualidades en los demás. ¿Ya? Les voy a comentar el caso de un muchacho que estaba en las drogas. Él ha venido a mi casa y en algún momento yo le he aconsejado, le he ayudado, pero un día llegó tomado, ya llegó bajo el efecto del alcohol y iba a entrar y le puse la mano en el pecho y le dije, así no te dejo entrar. Discúlpame, pero así no te dejo entrar a mi casa. Y me parece una falta de respeto, le dije yo a él. Por la falta de respeto que con mi esposa, con mi familia, que yo te deje entrar así. ¿Ya? Entonces, si quiere, hablamos afuera. Lo atendí allá afuera. Y le dije, por favor, otra vez, si quieres visitarme, ven sobrio. Si quieres hablar conmigo, así no. Y otra vez llegó también así, otra vez, y pidiéndome dinero porque había dejado una deuda donde estaba tomando. Y le dije que no, yo tenía dinero. Le dije que no. Yo le dije que no podía. Y le dije, ¿cómo te pones a tomar sin dinero? Y él, entonces, y me dijo, ah, entonces no vas a ver más por aquí. Yo dije, bueno, ok, si yo te estoy echando, pero si tú no quieres venir, entonces esa es tu decisión. Manipulador, ¿ves? O sea, esas personas tienden a ser manipuladores. Entonces, pero yo le puse el límite. No es que no le quieran, solamente es que puede uno, por querer ayudar, fomentar y seguir fomentando malos hábitos, malas costumbres. Ya es una persona que tiene su proceso, es una persona que dice que quiere mejorar, ok, en lo que pueda le ha ayudado, le ha aconsejado, pero ese día, aunque tenía el dinero, no le quise ayudar. ¿Ya? Entonces, si tenemos la idea de que ayudar es siempre decir que sí, siempre no. A veces, de esa forma, ayudamos más. Ayudamos a que la persona. A veces, si le queda algo de dignidad y de humildad, va a choquearse y va a tratar de mejorar. ¿Ya? Va a tratar de mejorar en ese aspecto. También les voy a contar un caso. Un señor que por eso yo comprendí que hay personas, la humildad no va en el tema de tener dinero o no tener dinero. ¿Ya? Hay personas, como la que le voy a contar ahorita, que trabaja, va de casa en casa pidiendo pues que le den trabajos de jardinería, etcétera. Una persona que se ve obviamente que no tiene muchos recursos. Pero sinceramente humilde no es. Tiene un ego alto. Ya. Así como hemos conocido personas que de pronto tienen mucho dinero y son muy humildes. O sea, la humildad no va con el estrato, con el dinero. No. Hay gente pobre, por decirlo así, que en verdad no tiene mucha humildad. Entonces, esta persona, en algún momento la ayudé también, y llegó el punto, entonces, en que empezó a frecuentar y entonces, bueno, la ayudaba, pero un punto, a veces le decía que no, simplemente por disciplinar el tema, no acostumbrarlo. Pero una vez me empezó a decir, vengo mañana, vengo la otra semana, o sea, ya parecía una obligación. Yo le disculpe, pero te está haciendo que parece que yo le debiera dinero, le dije yo. O sea, parece que ya se vuelve una obligación y no es la idea. O sea, no. Yo le estoy ayudando porque quiero ayudarle, pero yo no tengo una obligación con usted, le dije. ¿Ves? Entonces, yo soy así. Bueno, yo soy una persona que voy diciendo las cosas. O sea, mejor cortar de raíz cosas. ¿Ya? Entonces, ahí está el punto. No, pero qué malo. No, es que todo es amor y paz y hay que ayudar al prójimo. Sí, sin duda. Pero si no se refina las cualidades y si no ayudamos a disciplinar a otros también, entonces lo único que estamos, no estamos ayudando, estamos perjudicando al otro. ¿Ya? Estamos perjudicando al otro, estamos evitando que salga o que se malacostumbre o como dice aquí, justo lo acabamos de leer, crea dependencia. Ya crea dependencia. Entonces, decir no es el acto más amoroso que podemos hacer a veces. Cuando negamos algo que refuerza una mala conducta, estamos ayudando al otro a enfrentar su responsabilidad. Amar también es formar, no solo complacer. Y otra, ya para terminar, me esfuerzo por ayudar más allá de mis capacidades o sé identificar hasta dónde puedo llegar. O sea, dar sin medida puede agotarte y convertir de tu bondad en una carga. Disciplinar el amor también significa cuidar de ti mismo para poder seguir dando. Reconocer tus límites es sabiduría, no egoísmo. Tienes personas que quieren ayudar y les gusta ayudar y tienen esa cualidad de ayudar que cuando no pueden, buscan incluso a veces endeudarse o hacer un montón de cosas con tal de ayudar. Entonces, ahí también vemos un amor sin disciplina, un amor sin límites, vamos a hablarlo como un jefe, o sea, una cualidad de bondad sin disciplina. Y por último, creo ayudar aún causando problemas con otros por mis decisiones. Creo ayudar aún causando problemas con otros por mis decisiones. A veces el querer ayudar a alguien, al querer ayudar a alguien, efectivamente afectamos, perdón, negativamente a terceros. Es vital analizar si nuestra acción, aunque bien intencionada, genera conflictos o desarmonía. El amor guiado por la disciplina, por la que Bura analiza consecuencias y busca equilibrio, ¿ok? Entonces, miren, yo creo que es algo que se tiene que trabajar. La mayoría de las personas entendemos los actos de bondad, simplemente darlo, como decíamos, pero hay que trabajar en esta cualidad de disciplina en el amor, ¿ya? Esto es lo que corresponde al día 2 de la semana de Gesed. Y bueno, vamos a dejar allí por el día de hoy. Quedamos entonces en Gesed de Geburá de Gesed. Vamos para el día 3, la próxima semana, Bezrat Hashem. Quisiera saber si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen sí, cualquier duda, adelante. Y ahorita también vamos a hacer el sorteo del libro. Los escucho si tienen dudas. Bien. Adelante, pueden abrir micrófono si tienen preguntas.
Sí, ¿cómo está, Rabino? ¿Cómo está? Buenas noches.
Sí, bien, bien, buenas noches.
De repente quisiera compartir algo justo que recién me di cuenta estos días, creo. A veces uno cuando ve los defectos de otra persona, ¿no? De repente yo justo, bueno, tenemos ese cometer prejuzgar o a las personas, ¿no? También, pero cuando
Sí.
me puse a pensar de los defectos que yo tengo, o sea, digamos, o las cosas negativas, ¿no? Porque cada persona tiene su conjunto de cosas que superar, ¿no? Entonces,
Sí.
tuve compasión por esas personas, ¿no? Entonces, porque ya sabiendo que qué cosas son mis puntos flacos, digamos, mis puntos que también tengo que pasar. Y bueno, esa persona no tiene lo mismo, pero otra, pero que es igual de fuerte, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, el resumen es que, pues, cada persona tiene que trabajar, o sea, son diferentes, tienen cualidades que trabajar, eso es lo que me estás diciendo, ¿no?
Sí.
Sí, mira, primeramente el trabajo es, como decíamos al principio, es interno. Mi preocupación aquí es un ego sano, o sea, es un enfoque hacia mí. Me preocupo por mí primeramente, por mí, y voy analizando muchas cosas, lo que es del otro. Si la otra persona también tiene esa cualidad de humildad, la persona lo puede decir también y puede empezar a trabajar ciertas cosas, pero efectivamente lo único que podemos hacer es precisamente trabajar desde el aspecto personal primero. Ya, y obviamente esta persona tiene otras cualidades, tiene otras cosas que trabajar, pero va a ser receptiva en la medida que precisamente haya decidido también trabajar en lo personal. ¿Ok? Por acá también tenemos a Ángela, levantó la mano. Adelante.
Buenas noches, Rap y compañeros.
Sí, buenas
Quería
noches.
aportar, era que un comentario, y es con respecto pues a ese trabajo personal que cada uno tiene. Y por ejemplo, a mí el tema de los límites, poner límites me costaba, porque a veces, o lo que reflexioné de mí misma, cuando lo entendí, es que me costaba decir algo y pensar que iba a lastimar a la persona, ¿sí? Entonces me quedaba callada o a veces yo decía, no, si digo tal cosa, voy a hacer sentir mal a la persona, y yo prefería callar cosas, ¿sí? Callar, callar y no decir nada. Entonces, lo importante es que es identificar, ¿sí? Lo que también tú nos enseñabas la clase pasada. O sea, si uno no se da cuenta, si uno no se toma el tiempo para leer, estudiar, analizar y sobre todo aplicarlo a uno, lo que, o sea, el mundo, entendí eso, o sea, el mundo no se trata tanto del alrededor o lo que pasa afuera, sino lo que pasa dentro de mí con lo que sucede afuera. Entonces, ese de poner límites a mí me costaba mucho. Entonces venían y de pronto era la gente atraída porque creen que uno es buena gente, entonces es tonto. Y lo que tú dices, entonces uno le prestaba a alguien, lo que uno se quitaba no sé, como la chaqueta por dársela a otro y se quedaba uno aguantando frío con tal de que la otra persona estuviera bien. Eso, digamos, aprender eso, y yo perdí mucho, perdí dinero, perdí, pues, amistades, ¿no? Porque pues que no eran pues amistades, pero sí perdí dinero en algún tiempo. En ese proceso de aprender a poner límites. Entonces aprendí que decir no también era respeto conmigo misma. Entonces sí, como que darse uno cuenta, tomarse el tiempo y hacer ese ejercicio, venga, es que tengo que cambiar esto, tengo que mejorar esto, es definitivamente una decisión que solamente uno la puede tomar. Nadie la puede tomar por uno, nadie. Y también en ese proceso aprender a escuchar cuando de pronto una persona le o uno se da cuenta que muchas cosas apuntan a que definitivamente uno sí tiene algo que tiene que cambiar, creo que es importante eso, hacer el alto y reflexionar, decir, bueno, por algo me lo están diciendo, entonces, bueno, voy a reflexionar si realmente eso debo cambiarlo o de qué manera lo mejor. Entonces, sí,
Exacto.
digamos que eso fue algo muy importante en ese aprendizaje, poner límites. Gracias, Raúl.
Gracias. Gracias, Ángela, por compartir tu experiencia. Y de hecho, eso último que dijiste es interesante. Me lo están diciendo, sí, a veces muchas personas nos dicen las cosas, a veces con enojo, a veces con. O sea, pero al final de cuentas, como dice el Vashento, son enviados de Hashem que están precisamente diciéndonos algo, ¿no? Y hay que escuchar sus palabras y contarlas como si fueran moneda, dice el Washington, para reflexionar sobre ello. ¿Ok? Listo, muchísimas gracias, Ángela. Vamos aquí a hacer el sorteo del libro, de un libro, de mi libro, un ejemplar de mi libro, Descubrir tu luz interior. Gracias al grupo también de Mujeres de Conexión. Entonces, es un sorteo que se hizo para este grupo y se hizo un examen. Formulario de Google que estuve resolviendo en la semana y tengo un empate. Entonces, tengo estas personas que tengo aquí: Claudio, Ian Carlos, Susana María Difonso, Maricel Castro, Sara Velázquez. Sacaron el mismo, ninguno sacó la máxima nota, pero ellos sacaron la máxima nota. O sea, eran 15 preguntas, ninguno sacó 15, pero ellos sacaron 14, entonces están empatados allí. Y se me ocurrió esta manera muy didáctica para hacer el sorteo. Entonces aquí vamos a mover la rueda y el ganador obviamente va a quedar ahí seleccionado. Se le va a enviar el libro a su dirección. ¿Okay? Entonces vamos a hacer aquí el sorteo rápidamente. Vamos a ver quién sale. Bueno, ya tenemos una ganadora. Felicidades a Maricel Castro. Se acaba de ganar un libro Descubriendo tu luz interior, gracias también al grupo Mujeres de Conexión. Entonces, le estaré pidiendo o a través de las personas que manejan el grupo de Mujeres de Conexión, le estaré pidiendo datos para hacer el envío, ya para hacer el envío del libro a su casa. Entonces, felicidades nuevamente. Seguiremos tal vez haciendo un sorteo más adelante. Y por el momento les dejo, les deseo una bonita noche, una excelente semana a todos, muchas bendiciones, mucho estudio, mucho trabajo personal y sobre todo mucho agradecimiento con Hashem por todas las cosas que tenemos. Entonces que pasen bonita
Gracias.
noche.
Agradecemos a nuestro estimado rabino Asher Kakua por este bello mensaje que nos comparte el día de hoy. También agradecemos al grupo de Refinando Corazones. los bendiga grandemente y gracias por compartirnos esta sabiduría. También les agradecemos a ustedes que nos acompañaron en este espacio. Y bueno, amigos, los invitamos el día de mañana a que nos acompañen aquí por la frecuencia universal y o por Zoom, donde nos invita el Departamento de Habla Hispana del Centro Noájida Mundial Bridolam, con sede en Jerusalén, Israel. Y ellos nos invitan a esta clase abierta al público de las comunidades noájidas con el tema La Religión del Clima. Este tema me causa mucha curiosidad, así que bueno, con el favor de Hashem, vamos a estarlo escuchando el día de mañana a las 10 de la mañana, hora México. Así que amigos, estamos todos invitados a escucharlo por Zoom y aquí por la frecuencia universal, Enlace Noájida Radio. Me despido, soy su amiga Janda Hernández, deseando que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías, buenas noticias, y nos escuchamos con los diferentes programas que les presentamos aquí por la frecuencia universal. Así que amigos, 7 de la noche por lo general inician, y Historias de Moná, 6 de la tarde hora México, Jóvenes 6:30 hora México de los viernes. Y bueno amigos, ahí les estaremos compartiendo los diferentes flyers para que nos acompañen. Me despido amigos, Shalom.